con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 27 de marzo de 2024, miércoles santo, día importante porque marca ya ese punto de inflexión en el que muchos españoles van a quedar liberados de sus obligaciones laborales, con lo cual se va a notar que nos acercamos ya al tramo más emblemático de la Semana Santa con el jueves y el viernes santo. De hecho, la DGT prevé desde hoy y hasta que termine el lunes de Pascua, más de 9 millones de viajes por carretera. Es verdad que de momento la lluvia va a seguir condicionando los planes, aunque dentro de lo que cabe, ayer no fue el peor día en cuanto a procesiones, porque hubo bastantes pasos que, acondicionando un poco su salida a los momentos de tregua que dio el agua, pues pudieron salir. Y los que quieren playa, por lo menos en la zona este, en el área mediterránea, parece que hoy tendrán una pequeña tregua. En todo caso, se esperan lluvias en buena parte de España, que serán intensas en Galicia, oeste del Sistema Central y Extremadura. Ojo también al viento, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el este de Andalucía. Lo que sí se notará es que hoy hará un poco menos de frío que ayer. Luego, si les parece, hablamos con Maldonado del tiempo que nos espera en esta segunda parte de la Semana Santa. Y bueno, ¿qué me dicen de lo de Baltimore? La noticia de esta misma noche en Estados Unidos es que ya han dejado de buscar a los 6 desaparecidos al dar por hecho que deben haber perdido la vida después de tantas horas en el agua. Y todavía suerte que al barco le dio por lanzar una señal de socorro y se pudo desalojar el puente para que dejaran de circular vehículos. Póngase usted en la piel de esa gente que ayer se disponía a cruzar con el coche el principal puente de Baltimore a la 1:30 de la madrugada, tal vez volviendo de trabajar, oyendo al Tajo en horario nocturno, escuchando en la radio del coche al Juanma Castaño de allí o preparándose para escuchar al Pulpo de Baltimore, y de repente se cruzan unos tipos como desesperados diciendo para, que un carguero de 300 metros de largo va derecho contra un pilar del puente y lo mismo el puente se va a hacer puñetas. Y a los pocos minutos, efectivamente, el puente se derrumba, llevándose, por desgracia, a 6 personas que se da por muertas, a los 2 que pudieron ser rescatados y a varios vehículos que, por lo que parece, afortunadamente ya estaban vacíos en el momento del desplome. Lo cierto es que las imágenes de ese puente de acero más de 2 kilómetros de largo derrumbándose sobre el agua debido al choque de ese carguero de 300 metros de largo pone los pelos de punta.
That shit is crazy, dude.
Yo, no shot, no shot. No way in hell I just witnessed that.
La gente que andaba en tierra firme rápidamente se dio cuenta de las dimensiones de la tragedia. ¿Qué es lo que ha podido suceder? Pues hay que decir que ese tipo de cargueros debían pasar por el arco central del puente, que no era una cosa gigantesca, pero hombre, con cuidado había espacio de sobra. De hecho, cada año pasaban por ahí 16 millones de pasajeros y un montón de cargueros. En todo caso, para evitar problemas, igual que pasa en lugares más estrechos como el canal de Suez o el canal de Panamá, el capitán del barco deja los mandos en manos de un práctico local del puerto para que haga la maniobra. Entonces, si el barco lo llevaba alguien que conocía bien el puente, ¿cómo es que se fue directo contra uno de los pilares? Pues todo apunta a que hubo un fallo eléctrico que dejó el barco a la deriva, directo hacia uno de los pilares, con el añadido de que el puente, al ser de 1977, no contaba con los sistemas de protección que hoy en día protegen los pilares de los puentes de ese tipo de accidentes. Hay que decir que en España, el puente de la Constitución de 1812, en Cádiz, también es un puente colocado sobre la vía de navegación de un puerto o un astillero. Pero en este caso, al ser nuevo, al ser de 2015, sí cuenta con unas protecciones modernas pensadas precisamente contra el impacto de cualquier barco. En Baltimore no tenían esas protecciones y al final, el día menos pensado, se ha producido, pues ya les digo, un accidente tremendo que ayer irrumpió en las redes sociales y en las televisiones de medio mundo por lo espectacular de las imágenes. Y nada, aquí en España, pues entre tanto, no hay día que el gobierno no tenga que hacerse el sueco ante las exigencias de la oposición para que dé explicaciones por alguna malicia cometida o por cometer. La malicia por cometer, que ya ha puesto en guardia más de uno, puede ser la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que ayer el Consejo de Ministros confirmó que quiere acometer este año. Es decir, una ley que ha funcionado durante 150 años, justo ahora va a ser retocada justo por este gobierno. Un gobierno que quiere meter cuchara en cómo deben ser los procedimientos judiciales, hasta dónde pueden investigar los jueces, qué papel deben jugar los fiscales, la policía y todo el entramado judicial en general. Algo que es para ponerse en guardia, teniendo en cuenta cómo está manejando este Ejecutivo un elemento fundamental del aparato judicial como es la Fiscalía. Ahora el PP precisamente ha vuelto a la carga para que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tenga que pronunciarse sobre la amnistía en el Senado, cosa a la que se niega, alegando neutralidad, cuando en realidad no lo quiere hacer porque decir que la amnistía es ilegal sería ir contra Pedro Sánchez, el presidente que presume de controlar la Fiscalía, y decir que la Fiscalía es una maravilla sería un paripé. Y todo esto mientras García Ortiz no sale de una y se mete en otra, porque como publicaron ayer los compañeros de The Objective, resulta que la Fiscalía ya tenía listo el caso Coldo justo antes de las elecciones generales del 23 de julio. Sin embargo, qué casualidad, se decidió frenarlo hasta septiembre. Resulta que el fiscal anticorrupción Luis Pastor presentó un primer borrador de querella el 28 de junio. Pero en el momento en que elevó ese borrador a su superior, Alejandro Luzón, y la cúpula de la Fiscalía tuvo conocimiento de esa investigación que afectaba al gobierno, se pidió al señor Pastor que elaborase otro informe. Es decir, lo que debería haber quedado resuelto en 2-3 semanas, al final, con el nuevo informe, se retrasó hasta el 6 de septiembre, que fue la querella que finalmente se presentó a la Audiencia Nacional y que precipitó las detenciones y todo el impacto político y mediático que hemos conocido estas semanas. Pero todo ya cuando habían pasado las elecciones en las que Sánchez se jugaba sobrevivir en Moncloa. Desde la Fiscalía alegan criterios técnicos y operativos para ese retraso. Y hay algunos que dicen también que hay una especie de pacto no escrito en la política española para que la Fiscalía no saque asuntos que puedan condicionar unas elecciones. Pero visto lo visto, con el uso de la Fiscalía y Hacienda para buscar las vueltas al entorno de Ayuso, ¿alguien duda de que si el caso Coldo hubiera afectado a la oposición se hubiera sacado en junio? Bueno, pues eso es lo que ha mosqueado al Partido Popular.
Si el fiscal general del Estado ha frenado el envío de estas investigaciones por los intereses electorales del Partido Socialista, creo que estamos ante una persona que está inhabilitada para seguir ni un solo día más al frente de la Fiscalía General del Estado.
Conociendo a Moncloa, no parece que se vayan a apurar demasiado por la enésima polémica que salpica a García Ortiz, que ahí sigue en su cargo, a pesar de que el propio Tribunal Supremo le acusó de desviación de poder y que muchos fiscales le consideran impropio para el cargo por su sintonía permanente con los intereses del sanchismo. Y fíjense, hemos llegado a un punto en el que el desahogo es tan grande que ya el gobierno hasta se permite sincerarse un poco con los españoles. Ayer fue un día curioso porque, como lo de la precampaña catalana va a ser un festival de luz y de color con los partidos separatistas comparándose entre ellos para ver quién se independiza antes y van a estar poniendo en un brete al gobierno un día sí y otro también, pues Bolaños pidió ayer como un poco de cuartelillo a la opinión pública. Es decir, vino como a hacernos una confesión, que los políticos de hoy en día, en realidad, son unos cuentistas.
Estamos en campaña electoral en Cataluña y, por tanto, vamos a escuchar muchas cosas. Algunas que no son ciertas, pero, en todo caso, nuestra apuesta por el diálogo, por el futuro, es una política clara de este gobierno.
Es decir, Bolaños viene a tratar de convencernos de que los separatistas son como el parchís, que se comen una y cuentan 20. O, dicho de otra manera, que en estos días van a decir muchas cosas, pero que en realidad no conseguirán todo lo que piden. Lo que pasa es que en esa reflexión de Bolaños va encerrada también la crítica al propio Bolaños y al propio gobierno del PSOE, porque nos está reconociendo que hoy en día el sanchismo se toma las campañas como un periodo en el que se puede exagerar y hasta mentir, más incluso de lo que ya hacen habitualmente. Es decir, a Bolaños le ha faltado decir, recuerden ustedes que en las campañas electorales mentimos como cosacos. Y ahí es donde el propio gobierno de la Generalitat le ha devuelto la puya, porque si ayer el gobierno presentó el recurso ante el Constitucional para frenar la iniciativa popular que está tramitando el Parlament para declarar la independencia unilateral y hacerse así el gobierno el machote y el responsable, diciendo que en realidad no va a permitir a los separatistas hacer lo que les dé la gana, bueno, pues los propios separatistas ya le han dicho a Moncloa que tampoco presuma tanto porque para cuentista, el propio gobierno de Sánchez.
La única explicación posible a este recurso son las fechas en las que nos encontramos, y es que están pensando ya en la campaña del 12 de mayo y que necesitan, tienen la necesidad de sobreactuar contra el independentismo por un tema muy claro que son intereses electorales.
No me dirán que no es realmente curioso cómo ellos mismos, socios parlamentarios, con sus acusaciones cruzadas y sus ataques de sinceridad calculada, te vienen a reconocer que son unos tahúres de la política, unos tipos que juegan con la opinión pública con una frivolidad que compite ya con los mejores vodeviles. Y ciertamente, como lo que se está hablando estos días, que si los privilegios fiscales para Cataluña, que podrían romper la solidaridad entre territorios, que si algún tipo de consulta soberanista, como todo eso son cosas muy serias, el sanchismo ha pedido a sus terminales mediáticas que lancen justo ese mensaje, que convenzan a los españoles de que no hay que dramatizar con todo lo que escuchen y vean estos días y los que han de venir, porque lo que ya se está escuchando y sobre lo que se está negociando no se lo comen ni los lobos. Y sí, podrán quitarle dramatismo a todo y asegurar que hay mucha sobreactuación en lo que se dice, pero hay cosas que sí son ciertas y tangibles, como la vida misma. Entre ellas, que un golpista fugado de la justicia ya está haciendo campaña tan ricamente tras haber condicionado la formación del gobierno en España. Puigdemont hizo un mitin ayer en Perpiñán y presentó su lista de país. Y ese es el drama de los catalanes a los que Sánchez ha traicionado, que Puigdemont no considera catalanes a los que están fuera de su lista de país, y de ellos no se acuerda el gobierno. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pues hay más novedades en torno a esas elecciones en Cataluña. El Partido Popular ha confirmado a Alejandro Fernández como candidato. Feijóo toma la decisión después de descartar otros nombres como el de la eurodiputada Dolors Montserrat, que será la directora de campaña. Ahora el gran reto del PP es aglutinar a los votantes de centro-derecha y no se presenta fácil. Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular, apunta hacia esa dirección.
Es aglutinar el voto del centro-derecha y mucho más allá, porque se trata de convertirnos en la única referencia del constitucionalismo que se ha quedado huérfano una vez que el Partido Socialista ha desertado para convertirse en un aliado sumiso del independentismo, y por lo tanto tenemos un reto electoral tremendamente importante.
Tenemos también más detalles de esa importante operación antiterrorista que hace 11 días llevó a cabo la Guardia Civil en Barcelona. Han detenido a un joven yihadista de solo 18 años que había tenido contactos con varias células terroristas. Los mantenía no solo en España, sino también en otros países. Entre ellos destacan contactos vinculados con el Daesh en el Jorasán, la misma facción que ha reivindicado el atentado en Moscú, en el que 139 personas han sido asesinadas. Por cierto, ya son 8 los detenidos por ese atentado que están en la cárcel. El último arrestado es el hombre que alquiló su apartamento a los presuntos terroristas. Rusia mantiene que el Daesh no es el único responsable del ataque y acusa a Ucrania y a sus aliados occidentales. Volviendo a España, el gobierno reactiva la ley del suelo con la duda de quién la va a respaldar en el Congreso. El texto busca evitar que se paren los planes urbanísticos cuando haya errores subsanables, también dar seguridad jurídica a los ayuntamientos. Aún así, de momento no cuenta con el respaldo unánime de la izquierda. Podemos se opone y Sumar recela también de esa norma. Y el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española ha destituido a la presidenta interina de la corporación, a Elena Sánchez, que poco antes había cesado al director de contenidos, José Pablo López, por falta de confianza. Pilar Alegría es la portavoz del gobierno.
Estamos conociendo y además con mucha preocupación las informaciones y filtraciones que están saliendo de ese Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Aquí lo verdaderamente fundamental e importante es preservar la independencia de Radio Televisión Española como servicio público de calidad que es.
Y en el partidazo de COPE, empate entre España y Brasil en un partido que tuvo poco de amistoso. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. Empate a 3 en un encuentro que tuvo de todo. Penaltis a favor de uno y otro equipo, 2 a favor de España, que convirtió Rodri, rifirrafes en el campo entre los jugadores que no fueron a mayores, golazos como el de Dani Olmo y pitos para Morata, que Luis de la Fuente recriminó posteriormente en sala de prensa. Ovación para Lamine Yamal, que fue sin duda el elemento diferencial de la selección española. Realizó un gran partido. Satisfecho Luis de la Fuente con estos dos amistosos. Lo próximo ya será la lista definitiva para la Eurocopa. Por parte de Brasil, 2 de los 3 goles tuvieron sello madridista, el primero de Rodrigo, el segundo de Endrick, futuro jugador blanco que marcó a los 5 minutos de pisar su futuro estadio, el Santiago Bernabéu. Un Real Madrid que, por cierto, está pendiente de Camavinga, que abandonó el Francia-Chile de anoche lesionado, informa Melchor Ruiz, que en principio, a falta de pruebas hoy, todo apunta que todo quedará en una torcedura de tobillo. Y en tenis, victoria hasta madrugada de Carlos Alcaraz, doble 6-3 ante Lorenzo Musetti, ya está en cuartos de final del torneo de Miami, se va a enfrentar al búlgaro Grigor Dimitrov.
Herrera en COPE. Estar informado. Las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias. Nos hemos plantado ya en Miércoles Santo. Empiezan los días más simbólicos de la Semana Santa. De hecho, a las 3 de la tarde se pone en marcha esa fase principal de la operación especial de tráfico. Más de 9,5 millones de desplazamientos por carretera entre esta tarde y el próximo lunes, que es festivo, en 7 comunidades. En Baleares, Cantabria, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana y también en Navarra. Así que mucha precaución, porque además ya sabemos que el tiempo no va a acompañar. Han vuelto los abrigos, los paraguas y hasta las estufas.
Y aquí en Valencia todo el día lloviendo. Hoy hace un poco más de frío, más fresquico y un poquito de aire. Pero bueno, bien, que lo que hace falta es que llueva.
Aquí frío en Vicálvaro, pero bueno, hay que combatirlo con la estufa.
El tiempo en Málaga está horrible, pero digo una cosa. Si me dan a elegir entre que salgan las procesiones y que llueva, elijo que llueva. Porque tenemos tanta falta de agua y está necesario que, sintiéndolo mucho, prefiero que llueva.
Pues eso, como nos estáis contando estos días, a resignarse, sobre todo porque otra cosa no, pero agua hace falta y mucha, especialmente en dos regiones, en Andalucía y en Cataluña. Y en esta última, de momento, las lluvias de los últimos días no sirven para paliar la falta de agua que se arrastra desde hace casi 40 meses.
Debe de llover mucho, muchísimo para poder revertir una situación tan, tan compleja, pero es verdad que esto suma, pero en ningún caso vamos a flexibilizar restricciones por un número frío que al cabo de unos días vamos a tener que volver a aplicarlas. Se debe de tener en cuenta que estamos a las puertas de un verano que se prevé seco, de un verano que esto implica temperaturas muchísimo más altas, mucho más riesgo de incendio y demás.
La portavoz del gobierno catalán, Patricia Playa, descarta en cualquier caso levantar completamente la fase de emergencia ni las restricciones que afectan a 6 millones de personas, aunque es verdad que celebra cualquier mejora, por leve que sea. De hecho, en la última semana las reservas en las cuencas internas de Cataluña han mejorado un poco, están en el 15,5% de su capacidad, son 3 décimas más que hace 7 días, pero en general, si ampliamos el mapa, las lluvias todavía se notan poco. De media, los embalses se mantienen sin cambios, están al 57,8% de su capacidad. También otras de las que más preocupan, como son las mediterráneas andaluzas, las de Barbate y las del Segura, siguen ganando poquito a poco capacidad. Y todo esto mientras se siguen, además, buscando soluciones y sistemas alternativos para recoger agua de donde sea, por ejemplo, de la niebla.
El sistema es muy sencillo. La niebla está compuesta por microgotas de agua. El viento lo que hace es arrastrar estas microgotas. Y nuestro sistema hace como lo hacen los árboles. Es un obstáculo que se encuentra el viento y entonces impacta esas microgotas de agua contra nuestra estructura, van acumulándose y ya por gravedad, cuando tienen cierto tamaño, van cayendo. Y simplemente una bandeja de recogida de agua y a partir de ahí una conexión para depositarla y usarla para lo que se quiera.
Es Gustavo Viera, el coordinador de un grupo de investigadores canarios que participa en un proyecto financiado por la Unión Europea para combatir la sequía y, como acabamos de escuchar, trabajan en una cosechadora de niebla, un sistema que permite recoger todas esas gotitas de agua que forman esa niebla. Ojo, que se pueden recolectar hasta 250 litros de agua por metro cuadrado al mes. Así que, lo dicho, cualquier fórmula es buena para aumentar las reservas de agua, sobre todo a medida que se acerca el verano. De momento, lo que tenemos son esas lluvias casi generalizadas hoy gracias a la borrasca Nelson, que además mantienen alerta a todo el país y que está dejando, pues, a muchas procesiones sin salir. Los cofrades del Nazareno del Amor en Cádiz, la saeta la tuvieron que escuchar dentro del templo porque se han quedado sin salir por la lluvia. Y en Granada, de las 12 procesiones previstas entre el Domingo de Ramos y el Martes Santo, solo ha salido una. Entre las que se han quedado en el templo está la Hermandad de la Lanzada y de la Virgen de la Caridad. Su hermano mayor, Enrique Trujillo, ha dicho esta noche en La Linterna que la decisión no es fácil, pero que en estos casos hay que tirar más de cabeza que de corazón.
Bueno, pues tienes que hacer un poco de tripas corazón, hacerte un nudo en el corazón, otro en el estómago y tirar para adelante, ¿no? Y tienes que comunicárselo porque, bueno, como hermano mayor es tu responsabilidad. Son casi 100 niños los que nos acompañan en nuestra estación de penitencia y, bueno, pues hay que pensar en todo, ¿no? En el patrimonio material, pero también en el humano, ¿no? Y un chapetón de agua a 100 niños cayéndole, pues la verdad que no es muy agradable.
No es agradable porque es verdad que se queda el trabajo de mucha gente sin hacer, de muchos cofrades que se dejan la piel porque su Virgen, su santo, salgan a la calle y procesionen en Semana Santa. De hecho, Ana Quílez, buenos días.
Buenos días.
El trabajo va mucho más allá de lo que vemos estos días.
Si piensas en una cofradía o una hermandad, seguro que se te viene a la cabeza este sonido.
El
el sonido de las cornetas, el retumbe de tambores forman parte de la seña de identidad de los cofrades. Sin embargo, su implicación va mucho más allá de la Semana Santa. Y es que las cofradías y hermandades también trabajan durante todo el año. Ernesto José Gómez, expresidente de la Junta de Semana Santa de Ávila, explicaba en 13 al día cuáles son algunas de estas funciones.
Hoy en día, la labor de las cofradías está muy ligada a toda la labor social de la Iglesia. En muchas ocasiones, pues trabajan todo el año junto a la parroquia o la iglesia en la que estén incardinadas en tareas como campañas de Navidad, campañas de recogida de alimentos, apoyo a Cáritas, etcétera.
Entre esas acciones también se encuentran el pago de suministros de aquellos hogares que más lo necesitan o la organización de eventos benéficos. Esta forma de actuar está muy relacionada a sus labores originales. Las cofradías procuraban una especie de seguridad social anticipada a sus integrantes, es decir, se ayudaban entre ellos si tenían algún tipo de dificultad. Actualmente, en España hay más de 8.300 hermandades y muchas de ellas han mantenido su carácter social a lo largo del tiempo, lo que demuestra que el sentido de una hermandad de Semana Santa va mucho más allá de sus días grandes.
Y dos meses después, agricultores y ganaderos empiezan a recoger los frutos de lo sembrado en sus protestas y tractoradas. Protestas que siguen y que nos han dejado imágenes como esta, la del campo movilizándose en Bruselas con un rociador de estiércol con el que se han enfrentado al cañón de agua que usaba la policía para intentar dispersar la marcha. Marcha además aprovechando que estaban reunidos los ministros de Agricultura de la Unión Europea, que van dando pasitos para contentar a agricultores y ganaderos. Vamos a ver qué aprobaron ayer. Los detalles los tiene Marta Ruiz.
De momento, la mitad de los productores españoles que reciben ayudas de la PAC, los que tienen menos de 10 hectáreas, quedarán excluidos de sanciones y controles de requisitos medioambientales. Para el resto, se flexibilizan las exigencias en barbecho, rotación de cultivos y cobertura mínima de suelo, y se podrán incluso derogar temporalmente todos los requisitos medioambientales en crisis climáticas. El sector agrario celebra los avances, pero advierte Miguel Padilla, secretario general de COAC.
Esto nos parece un paso positivo. No hay nada con respecto al comercio, a la entrada de productos de terceros países. Nos invaden cuando comenzamos nuestra campaña de producción en España dentro de la Unión Europea.
Esas cláusulas espejo son un hueso duro de roer por la diversidad de la Unión Europea. Las medidas tendrán carácter retroactivo a 1 de enero una vez las ratifique el Parlamento Europeo a finales de abril.
Son medidas que además se han aprobado en tiempo récord, teniendo en cuenta los tiempos de Bruselas y además que estamos a las puertas de las elecciones europeas que se celebran en junio. En cualquier caso, estas medidas van a beneficiar a unos 345.000 productores españoles. Seguimos en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
Pues aquí estamos, preparado para hacerte la pregunta de cada mañana. ¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Sergio, vamos a hablar hoy de la brecha salarial, pero no de la existente entre hombres y mujeres, que existir existe, pero se explica fatal. Porque mira, no es que ellas cobren menos que nosotros a idéntica categoría y horario, sino que ven reducidos sus salarios porque se cogen casi todas las excedencias y reducciones de jornada. Es decir, cobran menos porque trabajan menos, y el verdadero debate sería preguntarse si lo hacen gustosas o porque no les queda más remedio. Y claro, al final, pues siempre pringan ellas.
La brecha de la maternidad, entre otras cosas, ¿no?
Claro, y de los cuidados, que es muy evidente. Pero bueno, la verdadera brecha salarial en España está entre los empleados del sector público y los del sector privado, agravada por la última revisión salarial del gobierno, incluida, fíjate, en un decreto para prorrogar las ayudas por la guerra de Ucrania, es decir, por la puerta de atrás. Ya sabes que 3,5 millones de empleados públicos verán así incrementadas sus nóminas, pues en estos días, un 2%, que lo notarán a partir del 1 de abril con carácter retroactivo, que se suma a un 7% de subidas acumuladas entre 2022 y 2023. Además, recibirán una especie de paguita extra de una media de 176 euros después de Semana Santa para compensar los atrasos. Bueno, la brecha salarial, esta, la de verdad, no ha dejado de crecer y se resume, fíjate, en un dato que invita a la reflexión. El sueldo bruto y coste de los funcionarios es de media en España, fíjate, de casi 3.000 euros ya al mes, mientras que en el sector privado no supera por mucho los 1.900. Es decir, con la misma formación y categoría, en las empresas se cobra un 58% aproximadamente menos que en la administración pública. Y claro, luego nos salen los graciositos y nos cuentan chistes como este.
¡Hombre, Pepe! ¿Qué hay de tu vida? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué es lo que haces? Y dice, bah, pues ya ves, chico, me he colocado de funcionario. Dice, ¿funcionario? Anda, entonces, así por las tardes no trabajas, ¿no? Dice, no, no, por las tardes no voy. Cuando no trabajo es por las mañanas.
Bueno, hay muchos muy necesarios en sectores clave y evidentemente las bromas son, ¿no? Pero lo que es cierto es que no compensa demasiado ser trabajador por cuenta ajena, autónomo,
pequeño empresario. Lo que sí parece evidente es que la juventud cada vez lo tiene más claro, que compensa más ser trabajador público, ¿no? Y ahí viene un poco el problema de este país descompensado que nos está quedando.
Bueno, ya quedaremos los autónomos, ¿no? Aumentando nuestra media jornada habitual de, ya sabes, solo 12 horitas.
En fin, 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta Lacadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Que en el coche te montas los mejores conciertos es tan cierto como que el 80% de lo que compran nuestros clientes son marcas originales de Aldi? Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de filetes de bacalao a solo 3,69. Así de fácil, así de Aldi.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está, ahí está. Pim, pim, pim.
¡Se acabó! Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles, eh? Miércoles santo. Llevamos todos los días de esta semana que lo primerito que hacemos es comenzar hablando del tiempo, porque tanto el que está con el capirote como el que está con el bañador lo que quiere saber es qué tiempo va a hacer, y más con esta Semana Santa tan revenida y tan desapacible que nos ha tocado este año. Y como el viernes no vamos a tener previsión del tiempo con Maldonado, porque el viernes hay programación especial en COPE y nosotros no empezaremos hasta las 8, pues hombre, yo creo que lo más propio es contactar con nuestro hombre del tiempo en esta mañana de miércoles para hacer un repaso de situación de cara a lo gordo que se viene, con el jueves y el viernes santo. Así que nos vamos a pasar por el after de José Antonio Maldonado, aunque no esperen ustedes escuchar hoy mucho barullo, porque estamos en Semana Santa y hay que tener un respeto y una contrición, ¿eh? No es cosa de estar estos días escuchando a Locomía o al Chimo Bayo. Y porque además me cuenta un pajarito que Maldonado está estos días como los brokers de la bolsa. Está con un ordenador y dos teléfonos a la vez, uno en cada oreja, atendiendo las dudas de las hermandades de Sevilla. Así que vamos a ver qué se cuenta, Maldonado. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye,
con dos ordenadores.
Eso te iba a decir. Lo que me cuentan es verdad, ¿no? Que estás a tiempo completo con las hermandades, ¿no?
Totalmente. No me despego de aquí. No me da tiempo ni al baño, de verdad.
Madre mía.
Literalmente.
Y encima cogemos y te llamamos nosotros el miércoles ya para acabar de rematarlo, ¿no?
Sí, bueno, el jefe por fin pudo salir ayer.
Sí, mandó. Tenemos un WhatsApp por ahí y con las fuerzas vivas del programa y se sí. le vio con su traje muy empipollado ahí por las calles de Sevilla, así que nos alegramos.
Le cayeron una gotita para dar un poquito de susto, pero nada, fue una de las hermandades. Sevilla ayer en líneas generales tuvo suerte. Menos las primeras, que se quedaron ante el riesgo y además venían muy de lejos de donde tenían que ir hasta la catedral, pues decidieron no salir.
Bueno, salvamos un poquito el Martes Santo, sí. y por ir al lío, por lo pronto, para este miércoles, ¿qué nos espera?
Bueno, para este miércoles más o menos ya lo has contado tú, que la nubosidad es abundante debido a esa borrasca llamada Nelson, que aunque está centrada muy lejos, tiene un centro muy profundo y nos afecta y nos va a seguir afectando a la península y también algo a Baleares. Pues hoy la nubosidad es abundante, menos en la zona próxima al Mediterráneo, no toda, pero la Comunidad Valenciana, la región de Murcia y la zona más oriental de Andalucía, la provincia de Almería, donde habrá grandes claros y la probabilidad de lluvias es escasa. Nevará en los sistemas montañosos y en algunas zonas llanas del interior. Y las precipitaciones más fuertes, pues en Galicia, en el oeste de Castilla y León, en el sistema central, así como en Extremadura. Vientos, esto es importante, vientos fuertes de poniente y temperaturas diurnas que tienden a subir un poquito después del intenso frío de ayer.
Ha hecho mucho frío, sí, ¿no? Y esta noche aquí en Madrid, madre, de los que hemos venido un poco así pensando que ya estábamos en primavera, nos hemos arrepentido, ¿eh?
Ayer fue día de invierno, claramente, sí. Uh-huh. Unas temperaturas muy bajas.
Bueno, lo gordo de la Semana Santa, jueves y viernes santo, ¿qué se puede esperar con tanta gente de vacaciones?
Pues seguimos en las mismas. Mañana, jueves santo, precipitaciones generalizadas, excepto en las regiones mediterráneas, y tormentas en Galicia, en el oeste de Castilla y León, y en la zona montañosa del norte de Andalucía. Un frente puede afectar también al oeste de Canarias. Tendencia a subir algo las temperaturas y soplando vientos fuertes de poniente. Algunas precipitaciones pueden ser tormentosas. El otro día cayó un rayo que milagrosamente fue allí, no recuerdo si fue en la línea o en
Algeciras. En la línea creo que fue.
En la línea, un rayo que pasó entre los nazarenos últimos y el paso. Y milagrosamente no afectó a ninguna persona ni tampoco al paso, que hubiera sido un desastre. Ambas, bueno, si afecta a personas es una desgracia, y si afecta al paso, pues evidentemente también es una tragedia. Uh-huh. Bueno, eso pasó, pero sigue existiendo el riesgo de tormenta, ¿eh? Mañana, viernes santo, bueno, pasado mañana, seguirá la borrasca generando nuevos frentes con numerosas lluvias, menos en el área mediterránea. Los chubascos más fuertes se producirán en el Cantábrico Oriental y en los Pirineos, donde sigue nevando, ahí a nieve ahí de más de 2 metros de espesor. Algunos serán tormentosos, como decía anteriormente, y seguirá nevando en los sistemas montañosos y en algunas comarcas de Castilla y León sobre todo. Pues el Sábado Santo, nada nuevo bajo el sol, sol que se verá oculto lógicamente.
O sea, el fin de semana más o menos igual, ¿no?
Pues tres cuartos de lo mismo, para no cansar mucho, pues sí, tres cuartos de lo mismo. El sábado y el domingo, muy parecido al sábado. Y esas regiones, esas comunidades que tienen fiesta el lunes y por lo tanto quizás retrasen un día, pues se van a encontrar en el camino de vuelta con lo mismo, aunque menos intensas, pero seguirán siendo numerosas las precipitaciones. Uh-huh. A partir del martes tenderá a disminuir la inestabilidad, aunque no desaparece totalmente.
Ah, eso es importante, pues, también, porque sabes que hay muchos pueblos que celebran la Pascua después de Semana, sí, Santa, y también están con el tema de la semana que viene, ¿qué tal tiempo hará? O sea que lluvia un poquito, sí que habrá, ¿no?
A partir del martes las probabilidades son mínimas, parece que es a toque de, uh-huh, del eslabón de los capataces. A esta es, pues parece que ha sido un alfario, ¿eh?, que justamente no llueve nunca o casi
ya
nunca.
Ya tiene que llover esta semana, ya llama la pata, llama la pata. Pero bueno,
y no recuerdan nadie de así de los que yo comí, Gerifarte, de la Semana Santa de Sevilla, porque yo personalmente no lo recuerdo. Una Semana Santa en la que los 7 días haya habido riesgo de lluvias. Y bueno, pero es que lluvia generalizada, que afectan a todas las regiones. Y Andalucía, bueno, Andalucía está siendo nefasto, porque son, bueno, yo creo que es la comunidad que más cofradías saca a la calle. Y en estos 3 días que llevamos, domingo, lunes, martes, y hoy, por supuesto, también van a ser muchas las que se queden en casa o salgan y se tengan la vuelta, así que
es lo
la
que
peor
hay.
Semana Santa que recuerdan.
Se ha pedido a los santos, se ha pedido a los santos que llueva con tanta intensidad, porque claro, al final te hacen caso y ahora ya no te puedes quejar. Hay que tomarlo por la parte buena, ¿no? Que los embalses, pues, estarán, sí, un poquito mejor.
Hombre,
la semana que viene.
En ese sentido sí, algo mejora. Sigue habiendo sequía en muchas zonas, pero evidentemente sí, yo tengo amigos agricultores que le piden al cielo que llueva. Claro, aunque,
efectivamente. Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa. Ya sabes, el viernes que viene retomamos la normalidad y ya estarás ahí con tu costumbre de charlar con Herrera sobre el tiempo y otras especies, ¿eh? Que te lo dijo Herrera, sí, el otro día, y sabes que es verdad. La gente está enganchadísima a vuestras conversaciones del tiempo y lo que no es el tiempo. Y te digo más, a mí lo que me gusta es esas transiciones así sin anestesia que haces tú, porque le estás contando a Herrera lo de la Isabara por aquí, no sé qué, no sé cuánto, y de repente dice, bueno, Herrera, ¿y tú cueces o enriqueces? Y se queda Herrera así un poco descolocado, pero oye, le sacas información de sus cosillas personales y eso, ¿eh? Y eso es lo que le gusta a la gente.
Bueno, me la saca él a mí también, ¿eh?
También, es un toma y daca, que le gusta mucho al
personal. Yo le devuelvo la pelota a su campo.
Eso es, que ya eres perro viejo, ya sabes cómo hacerlo bien. Por eso nos gusta mucho hablar con José Antonio Maldonado en esta mañana de Herrera en COPE. Un abrazo, amigo.
Muchas gracias, otro para ti, muy fuerte.
Pues nada, son las 6:38 ya, una hora menos en Canarias, y ya saben, estamos hablando de muchas cuestiones, del tiempo, de la Semana Santa, del puente de Baltimore, con esos equipos de rescate que han dado ya por muertos a los 6 desaparecidos por el derrumbe del puente. Aquí en España tenemos pendiente analizar las concesiones de Bruselas a los agricultores para ver si así se tranquiliza un poco el sector. Estamos hablando de economía, de esas hipotecas, firmas de hipotecas que han vuelto a caer. La gente que está intentando comprar casa no lo tiene fácil y sigue sin tenerlo fácil. Y demás cuestiones que analizaremos a lo largo de la mañana. De momento, si les parece, vamos con asuntos, con titulares que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pendientes también de los precios, porque a partir de las 9 de la mañana conoceremos el dato adelantado del IPC del mes de marzo, después de que en febrero los precios moderaran su subida, principalmente por la contención de la cesta de la compra. Los analistas, eso sí, esperan que la inflación suba este mes por el incremento del IVA de la luz al 21%. En Bruselas, los 27 han dado luz verde a la propuesta de la Comisión Europea para suavizar los requisitos de la política agraria común, la famosa PAC, que ha provocado protestas del campo por toda Europa. Para los agricultores ha sido una buena noticia, aún así, como apunta Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizadores de Agricultores y Ganaderos, aún queda trabajo por hacer.
Esto nos parece un paso positivo. No hay nada con respecto al comercio, a la entrada de productos de terceros países. Nos invaden cuando comenzamos nuestra campaña de producción en España dentro de la Unión Europea.
Y el gobierno ha recuperado las entradas de cine a 2 euros para los mayores de 65 años. Segunda edición del programa Cine Senior, que va a permitir que casi 10 millones de personas asistan al cine los martes por ese precio. El ministro de Cultura es Ernest Urtasun.
El Cine Senior es un programa de subvenciones a las salas de cine que permitirá a las personas de 65 años o más asistir todos los martes al cine por 2 euros. Se verán beneficiados hasta 9,5 millones de personas. El gobierno destina 12 millones de euros a este programa.
12 millones de euros, que son 2 millones más que el año pasado y que irán a subvenciones directas a las salas de cine. Y en el partidazo de COPE, la selección española cierra el parón con un empate ante Brasil y con protagonismo propio de Lamine Yamal, Bruno Casar.
Sí, empate a 3 en ese amistoso ante Brasil, en el que Lamine Yamal fue ovacionado por el Santiago Bernabéu tras un gran encuentro y la muestra de que es el jugador diferencial de esta selección de Luis de la Fuente. Partido que de amistoso, la verdad, tuvo poco. Algunos rifirrafes en el campo se lo tomaron muy en serio ambos conjuntos. 2 penaltis a favor de España que convirtió Rodri, un golazo de Dani Olmo. La nota negativa que recriminó el seleccionador en rueda de prensa fueron los pitos a Morata. Del resto de este parón de selecciones ya conocemos las últimas 3 que van a completar la Eurocopa de este verano. Anotamos a Georgia, que eliminó a Grecia. Ucrania hizo lo propio con Islandia. Y Polonia, que ha dejado en el camino a Gales. Y en tenis anotamos a Carlos Alcaraz en cuartos de final del torneo de Miami tras su victoria esta madrugada por doble 6-3 ante Lorenzo Musetti. Su próximo rival va a ser el búlgaro Dimitrov.
Para combatir la imagen de parálisis que ofrece el gobierno, Moncloa ha aprobado su plan normativo de cara a 2024. Cerca de 200 iniciativas, muchas de las cuales van a intentar esquivar el bloqueo de las Cortes por la falta de votos para sacarlas adelante. Entre esas normas destaca la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Una nueva ley de enjuiciamiento criminal verá la luz. Su alcance está en el aire, o al menos el gobierno se parapeta en que la futura ley CRIM figura en una fase muy inicial para soslayar su propósito final de acortar los plazos de la instrucción judicial, como Pedro Sánchez ofreció sin éxito a Carles Puigdemont a cambio de validar la amnistía. La cortapisa a los jueces, salvo mediar una petición de la Fiscalía, ha sido motivo de debate en la Moncloa. Resulta evidente que las instrucciones no pueden ser infinitas, deslizan socialistas en contra de lo hecho por el propio Sánchez al poco de llegar al poder. El PSOE sería un seguro interesado en la reforma ante la trama de corrupción de las mascarillas. En total, la agenda legislativa contiene 198 iniciativas, entre ellas 149 reales decretos, aunque el gabinete también quiere aprobar 43 leyes ordinarias y 6 orgánicas para las que precisa de votos en las Cortes.
El Partido Popular va a ratificar hoy a Alejandro Fernández como su candidato para las elecciones catalanas del 12 de mayo. Su objetivo es aglutinar el voto de centro-derecha, aunque desde Génova reconocen a COPE que todo va a depender de que puedan captar el voto socialista contrario al independentismo. Maribel Sánchez.
Alejandro Fernández encabeza una candidatura con la que el PP quiere pasar de ser prácticamente extraparlamentario, con solo 3 diputados en Cataluña, a llegar a los 15, es lo que pronostican los últimos sondeos, pero el reto en la dirección general, reconocen a COPE, es superar esas cifras. Por eso le proponen al líder del partido en Cataluña que sea el abanderado del votante de centro-derecha y se convierta también en el referente de esa mitad del electorado socialista que rechaza el independentismo. Es lo que pretendían, pactando con Ciudadanos, aunque al final se rompieran las negociaciones, y por lo que seguirán luchando con la incorporación en paralelo de Dolors Montserrat para coordinar la campaña electoral. La eurodiputada, por cierto, era también una de las candidatas para renovar el PP en Cataluña.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues eso, que se acabaron las dudas, titula El Mundo. Feijóo elige a Alejandro Fernández para captar el voto de centro-derecha el 12 de mayo en Cataluña. Cataluña, dice La Vanguardia, impidió a Feijóo llegar a la Moncloa el año pasado y ahora el PP busca una candidatura fuerte para ser referencia del constitucionalismo. Ni los populares ni sus socios habituales se creen la decisión tomada ayer por el Consejo de Ministros, recurrir al Constitucional, la decisión del Parlamento catalán de tramitar una iniciativa legislativa popular que pide otro referéndum de independencia. Resume La Razón: para el Partido Popular es una cortina de humo, para Esquerra el gobierno de Sánchez sobreactúa, porque estamos en campaña. Fenomenal lío, lo destacan todos los periódicos en Radio Televisión Española con la destitución de la directora general Elena Sánchez y el director de contenidos de la televisión pública. El plan frustrado de momento para fichar al humorista David Broncano en el origen, dice El País, de la última guerra en Radio Televisión Española. Hay mucha economía esta mañana en el kiosco con el dato, lo subraya Expansión, de que el Producto Interior Bruto creció un 2,5% en el año pasado a lomos del consumo público. Eso sí, destaca el periódico, la inversión sigue siendo débil, la productividad, pese al aumento del empleo, sigue yendo a la baja y la renta per cápita sigue estando por debajo de la media europea. Y reflejan las portadas los avances que han logrado las protestas de los agricultores aquí en España y en toda Europa. Así, 5 días destaca que la Unión Europea acuerda aliviar las cargas burocráticas del campo. Los pequeños agricultores van a quedar eximidos de los controles ambientales para acceder a las ayudas de la PAC. Esa norma entrará en vigor a finales de esta primavera.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues con un estudio que recogen varios periódicos, se ha publicado en una importante revista científica y recoge el escenario más extremo de cómo el cambio climático y el aumento de la temperatura pueden afectar al cultivo del vino en el mundo. Una primera conclusión: si la cosa no mejora, a finales de este siglo, el 90% de las regiones vitivinícolas tradicionales de países grandes productores, España, Italia, Grecia o el sur de California, pueden dejar de ser tierras apropiadas para producir vino. O se combate el cambio climático, dice el estudio, o el vino del futuro va a haber que buscarlo en tierras más frías, como Ucrania o el Reino Unido.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿Sospechan en el PP que puede haber un nuevo golpe de efecto de Pedro Sánchez para adelantar las elecciones a finales de 2024? Cuéntanos, buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Si mis informaciones son buenas y por su procedencia interna parece que lo son, el Partido Popular prepara un plan de respuesta a una posible estrategia de Sánchez consistente en esto. Si a Sánchez, el PSC y al PSOE, lo de menos es silla, le salen bien las elecciones catalanas, no es imposible que el presidente del gobierno, en otro golpe de mano como el que perpetró tras las elecciones municipales y autonómicas, acelere la disolución de las Cortes Generales y nos ponga a votar otra vez antes del final de año. Eso, entre otras cosas, le libraría de hacer nuevas concesiones a los independentistas y también le aprovecharía eliminar prácticamente del tablero político a sus socios de Sumar, cada día más irrelevantes. En todo caso, y por lo que me transmiten a este trino un par de dirigentes populares, cada día Feijóo tiene más claro que es muy difícil que Sánchez termine la legislatura. Antes bien, el Partido Popular previene que tendrá que acortarla sustancialmente. Los dirigentes populares que tienen algún contacto con el PSOE aseguran que en este partido reina el nerviosismo. Les cuento la anécdota de una diputada al respecto, mujer de un alto directivo de empresa pública, que hace unos días increpaba a quien quisiera oírla de esta forma: por más que busquéis, no encontraréis nada a mi marido, textual. Y ahora voy con algunos anticipos. Primero, cada vez suena con más insistencia la candidatura de Gamarra como número uno a las elecciones europeas. Segundo, también, por cierto, Paco Núñez, presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, parece que quiere integrarse en esa candidatura. Tercero, el día 2 se abre en el Congreso de los Diputados la Comisión de Investigación sobre la Corrupción. El PSOE no aceptará la comparecencia de Armengol, naturalmente. Y cuatro, el juez Pedraz, ahora contra Telegraph, fue el que en su día afirmó que Iñaki de Rentería, uno de los peores asesinos terroristas, no pertenecía a ETA y no ha pagado por ello.
Vamos con la píldora económica. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días. En su último análisis sobre estabilidad fiscal, la Comisión Europea envía una señal de advertencia a España, indicando que hay un alto riesgo de que nuestra deuda pública se vuelva insostenible a medio plazo. Además, la propia Comisión le dice a nuestro gobierno que no se han producido avances significativos en este sentido. Estiman que a este paso las necesidades brutas de financiación de nuestro sector público alcanzarán el 20% del PIB, siendo el 16% el máximo recomendable. Es decir, que el riesgo de inestabilidad financiera es enorme. Y puesto que Europa mantiene el criterio de que la deuda pública de los países miembros debería mantenerse por debajo del 60% del PIB, sabemos que se vienen ajustes importantes. La última vez que España cumplió con ese criterio fue en 2010, y se estima que estas correcciones se traduzcan en unos 8.000 millones de euros menos al año, lo que frenará la economía española, empeorando el ratio de deuda aún más y complicando las opciones de financiación. Y es que, desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia, el volumen total de la deuda se ha incrementado en 380.000 millones de euros, una pelota que se suma a la que ya nos dejó Rajoy y que deberá de comerse el que venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta Semana Santa piensa en COPE.
Para acompañar al Papa Francisco este Viernes Santo desde las 9 de la noche en el Vía Crucis desde el Coliseo Romano.
Escuchamos ya las primeras notas del coro que va a acompañar el Vía Crucis.
Y el domingo a mediodía en la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
Patris et Filius et Spiritus Sancti descendat super vos.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Miles de nazarenos desfilan cubiertos con sus túnicas moradas, convirtiendo Murcia en un museo al aire libre. Más de 7 horas de pasión, devoción y testimonio de fe. En directo, desde Murcia, desfile procesional Los Salcillos. El Viernes Santo a las 9:30 de la mañana, en 13.
Bueno, a las 3 de la tarde arranca la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. En estos próximos 4 días se prevén más de 9,5 millones de desplazamientos. Unas fechas donde, según cifras de las aseguradoras, se concentran el mayor número de accidentes. ¿Cuáles son los motivos, Ana Palacios?
Son pocos días, distancias largas y muchos en la carretera. Por eso se concentran tantos accidentes en estas fechas. ¿Qué tenemos que hacer si sufrimos un golpe? Víctor Climent es CEO de Calcula tu Indemnización.
Que nos asista una autoridad policial para que determine en qué punto pues confluyen las responsabilidades del siniestro. En el caso de que no pueda acudir, pues levantar un pacto amistoso entre los vehículos implicados. Si tenemos lesiones, acudir al primer centro de urgencias que tengamos más cercano y que nos hagan una pequeña valoración.
Las lesiones cervicales son las más comunes y aunque sean lesiones menores, no significa que no tengan una indemnización.
La lesión más típica sería los latigazos cervicales. Aquí estaríamos hablando de unos importes alrededor de unos entre 3.500 y 4.000 euros de indemnización. Y a partir de aquí, pues fracturas o cualquier lesión que conlleve una intervención quirúrgica, pues nos podríamos ir a 14.000, 15.000 euros.
Tenemos de plazo 72 horas para ir a urgencias y poder relacionar las lesiones con el accidente.
Y para cerrar esta primera hora del programa, vamos a ponernos en situación. Creo que pocos serán los que no reconozcan estos acordes, ¿no? La banda sonora de la película Titanic, que vuelve estos días a la actualidad. Álvaro Cotelén, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Oye, y no porque vayamos a tener segunda parte, sino porque se ha subastado uno de los objetos que más debate, que más polémica ha generado dentro de esa película.
Sí, estamos hablando de la tabla de madera a la que los protagonistas, Jack y Rose, se agarran casi al final de la película.
¡Está muy fea! ¡Nada, Rose! ¡Vamos!
¡Ven! ¡Qué angustia! ¡Qué angustia! ¡Qué fría el agua!
Pues justo en el momento en el que el Titanic termina de hundirse, Jack y Rose nadan hasta esa tabla en la que intentan salvarse subiéndose los dos, pero no pueden. Solo se sube Rose y Jack termina muriendo congelado, causando un derramamiento de lágrimas solo similares a cuando E.T. se fue a su planeta o cuando se murió la madre de Bambi. Esa tabla, que es parte de una puerta de madera, se ha vendido en una subasta por, atención, $718.750. Madre. Al cambio, unos 663.000 euros. una tabla y una escena que, como decías, ha generado mucho debate y polémica desde que Titanic se estrenase en España un 8 de enero del 98. Todo el mundo se pregunta por qué no se subieron los dos, que había hueco.
Hueco había, ¿eh? Y la propia actriz lo demostró en un reality show, se subió a la mesa con... Sitio había. Otro tema es que hubieran aguantado, ¿no?
Pues fíjate, con motivo del reestreno de la película en cines el pasado año, James Cameron, su director, realizó un documental y entre los asuntos que trató se encuentra este del yaquicidio. Arms and legs is coming into your core, taking your temperature down. Después de cuatro simulaciones en las que contó con la ayuda de científicos, Cameron reconoce que sí, que el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio podría haberse salvado sin que la tabla se hundiese. ¿Cómo? Pues dejando ambos, Jack y Rose, las piernas dentro del agua y la mayoría del cuerpo donde están las partes vitales fuera de la misma, en la tabla hasta que llegase el bote salvavidas. Eso sí, Cameron matiza que hay muchas variables que entran en juego en esta teoría. Por ejemplo, el frío que hacía, la temperatura del agua que podría provocar tiritonas y que ninguno de los dos se hubiera podido estabilizar en la tabla, en fin.
Y también que cuando vas en un barco y el barco se hunde, tampoco estás para pensar, no estás en tu mejor momento para sacar grandes ideas, ¿no?
Pero fíjate que Cameron dice que, en ese documental, que el pensamiento de Jack fue el de no arriesgarse y no poner en peligro la vida de su amada, algo que va al 100% con su personaje. Dicho de otro modo, que Cameron eligió final trágico a final feliz.
Bueno, fíjate, la polémica que ha tenido esto, que hasta hicieron pruebas con gente en la piscina a ver si aguantaba o no aguantaba la tabla. 600.000 euros, te compras un pisazo con la tabla. Yo lo cambiaba, pero bueno. En fin, que vamos camino de las 7 de la mañana con más información y más cositas de estas.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Espejito, espejito. ¿Quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP. Del 11 de marzo al 6 de mayo, por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Pensando dónde ir esta Semana Santa? Esto te interesa. Porque si viajas en coche eléctrico de Madrid a Bilbao, con Iberdrola tienes más de 450 puntos para recargar tu coche. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Querido profesional, da igual que tu cliente sea de piscina pequeña solo para refrescarse o prefiera una grande para nadar. Para todos ellos, en Obramat encuentras lo necesario para cualquier proyecto de piscina y su mantenimiento. Gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos, productos químicos y todas las soluciones con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saberse lo que he encontrado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.